Hey, venga a mí y beba. El mismo Dios de antes es Dios de ahora. Hay no ne cambiáis a él mismo. Aún es eficaz su palabra. Hay lleva cuaco tiempo. Co tiempo de calor intenso, algunos veis trastornar, pero Dios puede copar la solución, la nube de su presencia para proteger. De día y de noche, columna de fuego. A bueno, a mí habéis manantial de la roca, o seguí su recuerdo a favor. A la falta solamente la sed. Tende ujeiramo, este Dios y agua en abundancia, hoy pan en abundancia. Hermano, el Señor lo prepara a los oídos, a los corazones. Se ha invitado al hermano Roberto. Si no hay canto, a veces algunos recordamos canto, ya puro hate y endutan de ahí. Y si no hay canto, hermano Roberto, adelante.
Y los chicos necesitan sillas cuando van, por favor. Sí. Gracias, hermano. Vamos a leer en Juan capítulo 4 esta mañana, y con la ayuda del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 4, y vamos a leer versos 5 y 6 en un momento. Al comienzo del capítulo 4 encontramos que Jesús ha decidido ir a Galilea, y para ir de Judea y Galilea, él y sus discípulos tenían que pasar por lo que se llamaba Samaria. Versos 5 y 6. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, uno junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Estos versículos se refieren a Jacob del Antiguo Testamento, quien fue el padre de las 12 tribus de Israel. El versículo 6 muestra la humanidad de Jesús, quien voluntariamente tomó forma de hombre. Estaba cansado. Aunque era Dios, el Hijo de Dios experimentó las debilidades que todos experimentamos. Versos 7 al 9. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los samaritanos de ese tiempo no eran considerados judíos reales por los judíos de Judea, porque se habían mezclado con extranjeros en tiempos pasados y habían contaminado la ley de Moisés. Hay toda una historia de por qué sucedió esto, pero hablando en general, los samaritanos tenían antecedentes judíos, pero linajes mixtos, y una obediencia incompleta en su adoración a Dios. Debido a esto, los judíos de Judea y los samaritanos no se querían y en ocasiones se odiaban. Afortunadamente, este tipo de problemas no impiden que Dios alcance a las personas necesitadas. Y esta mujer tenía muchas necesidades. Versos 10 al 14. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gracias a Dios. Hasta ese momento, esta mujer no conocía el don de Dios. Ella había escuchado algunas cosas de las Escrituras, veremos pronto, pero aún no tenía fe, al parecer. Como era común en el ministerio de Jesús, Jesús habló la verdad de sí mismo directa y claramente. La respuesta a su pregunta del versículo 12 es evidente en los versículos 13 y 14. Su pregunta fue: ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Vuelva a leer los versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El único que podía satisfacer verdaderamente el anhelo de la vida eterna estaba allí para ofrecerle el agua viva que da la vida eterna. Beber del agua viva de Cristo es lo mismo que creer en Jesús. Cuando creemos en Jesús, estamos bebiendo de las aguas vivas y nunca más tendremos sed de la vida eterna. Regresamos a este pasaje en el capítulo 4 de Juan varias veces mientras miramos otras escrituras. Ahora en Juan capítulo 6, leamos verso 35. En Juan capítulo 6, verso 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús no está hablando de la sed y el hambre que podemos tener como hijos suyos de conocerlo más. ¿Qué cosa tan maravillosa es tener hambre y sed de las cosas del Señor? ¡Qué maravillosa querer conocerlo más, como dice Pablo! Pero aquí Jesús está hablando de la sed de vida eterna que solo puede ser satisfecha en Jesús. Creo que todas las personas tienen cierta sed de vida eterna, pero no todos se humillarán para creer en Jesús para la salvación. Solo Jesús puede satisfacer la necesidad de la vida eterna. Y a través de Jesús estamos seguros de que tenemos vida eterna. Versos 37 al 39 del mismo capítulo, Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Leamos ahora en Hebreos capítulo 2, versos 14 al 16. En Hebreos capítulo 2, 14 al 16. Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Hablando sobre Jesús, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Como notamos antes, Jesús participó de esta misma carne que tú y yo tenemos, y experimentó las tentaciones y debilidades corporales que nosotros experimentamos, pero sin pecado. Cuando hizo esto por nosotros y destruyó al que tenía el imperio de la muerte, el diablo, Jesús nos libró de la esclavitud de preocuparnos por nuestra salvación. No, Jesús nos libró. La palabra de Dios nos asegura que una vez que creemos en Jesús, ya no tenemos que temer nada a la muerte. Ya no tenemos que temer a la muerte. Verso 15 otra vez. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si usted, como hijo de Dios, alguna vez se preocupa por la certeza, de su salvación, o si tiene miedo de morir, acérquese a la palabra de Dios. La palabra de Dios te resolverá. Verso 17 del mismo capítulo de Hebreos 2, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Como hijo de Dios, la prueba de que mis pecados no pueden condenarme al infierno es que Jesús resucitó de la tumba. Jesús gustó la muerte por cada persona alguna vez. Llevó nuestros pecados en su cruz y luego resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu del Dios vivo. Ningún pecado mío y ningún pecado tuyo pudo mantenerlo en la tumba. Se levantó victorioso sobre todo pecado. Jesús hizo expiación por los pecados del pueblo. Hay seguridad de estas cosas cuando llegamos a la palabra de Dios. Es apropiado porque Jesús se le llama el Verbo. Vamos a leer en Juan otra vez, capítulo 1, verso 14. Juan 1, El Evangelio de Juan, capítulo 1, 14. Hablando sobre Jesús. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo de Dios mismo vino a la tierra para darnos salvación. Y Dios se preocupó lo suficiente por esta mujer samaritana como para llevarle este mensaje directamente. ¿Te imaginas? La palabra de Dios encarnada, el Verbo de Dios encarnada, revelándole su palabra directamente a ella. ¡Qué asombroso! La mujer, pensando que Jesús estaba hablando solo de cosas naturales, responde en Juan capítulo 4, de nuevo, verso 15. Capítulo 4 de Juan, verso 15. La mujer, pensando que Jesús estaba hablando solo de cosas naturales, responde: la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Como vimos antes, ahora Jesús le responde de tal manera que se comunica directamente con ella y llama su atención. Versos 16 al 19. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús, siendo Dios, el Hijo de Dios, sabía cosas acerca de ella que de otro modo no hubiera podido saber. Él sabía que ella había tenido cinco maridos antes de esto y ahora aparentemente estaba en una relación pecaminosa con otro. Su conocimiento de su situación le abrió los ojos aún más. Señor, me parece que tú eres profeta. Y sus percepciones eran correctas. De hecho, era una profeta y un salvador. Luego, en verso 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer saca a relucir las diferencias entre los samaritanos y los judíos, demostrando la confusión que tenía. Jesús respondió, versos 21 al 24. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aunque se suponía que la gente adoraba en Jerusalén en esos momentos, Jesús estaba llegando al meollo del asunto con sus palabras. El lugar físico y la forma de la religión no era lo que Dios quería de la gente. Dios tenía su orden y la ley de Moisés en ese momento. Pero Dios siempre está buscando personas que le respondan desde su corazón, desde su espíritu, en amor. Dios buscaba la sinceridad. Dios estaba buscando personas que lo adoraran en espíritu y en verdad. Lo mismo es cierto hoy. Con ese pensamiento en mente, leamos ahora en 2 Corintios capítulo 3, verso 6. En 2 Corintios capítulo 3, verso 6, para empezar en este capítulo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra se refiere a la ley de Moisés, mas el Espíritu vivifica. Versos 7 al 11. Del mismo capítulo 7 al 11. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Había gloria en la ley de Moisés. ¿Cómo podría no ser glorioso? Todo apuntaba a un Salvador que venía a salvarnos. Pero la ley no pudo salvarnos. La ley no pudo salvarnos. Solo podía condenarnos. Al igual que estamos leyendo acerca de la mujer samaritana, Jesús vino para quitar la ley y revelar un mensaje más glorioso. En el mismo 2 Corintios 3, versos 12 al 16. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo se quitará. Dios siempre ha estado buscando a aquellos que lo adoraran en espíritu y en verdad. Los hijos de Israel se convertirán. Los hijos de Israel se convertirán al Señor en el futuro. Elegirán a Jesús y lo adorarán en espíritu y en verdad. Versos 16, 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu vivifica. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad. El Señor está buscando a quienes adorar en espíritu y en verdad. Y Jesús estaba revelando estas cosas a esta aparentemente insignificante mujer samaritana, por así decirlo. Volvamos a Juan capítulo 4. Vamos a leer versos 25 y 26. Juan 4, 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. La mujer había escuchado al menos un poco de la palabra de Dios, como se muestra en versículo 25. Y en estos momentos con Jesús, creo que la vemos llegar a la fe en lo que había oído. La vida de esta mujer tuvo desorden y confusión. Sin embargo, Jesús aún se le reveló. Como he mencionado antes, puedes imaginar la revelación que tuvo esta mujer. Jesús parado en su presencia, revelando que Él era el Mesías. ¡Qué misericordioso es Él! Nuestro Salvador tiene tanta gracia para atravesar el desorden y la confusión en la vida de las personas y ofrecerles lo que necesitan, que es Jesús mismo. Jesús, quien es la palabra de Dios mismo, se revelará a sí mismo a través de la palabra de Dios. Vamos a leer en Hebreos 4, verso 12. Leamos en Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si queremos atravesar la confusión y el desorden en esta vida, la palabra de Dios es nuestro recurso. Esta Biblia es nuestro recurso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Verso muy conocido, pero cada día necesito la palabra de Dios. Dice más, verso 2, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como Jesús con la mujer. Jesús en su comunicación con la gente aquí en la tierra ciertamente habló clara y directamente a la gente. Él estaba hablando la palabra de Dios, y Él es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Regresamos a Juan 4 y leamos de nuevo 25 y 26. Juan 4:25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús habló clara y directamente a la gente para poder mostrar su amor y su misericordia. Podemos mirar a esta mujer y verla en su necesidad de salvación y comprensión. Jesús había comenzado pidiéndole a ella que le dara de beber agua, y al final le dio la de beber que ella necesitaba, la bebida de agua viva, la bebida de salvación que ella necesitaba. Creo que vemos a esta querida mujer samaritana pasar de muerte a vida en estos momentos aquí mismo, cuando ella llega a creer en Jesús. Versos 27 al 29 del mismo capítulo. 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Jesús había comenzado pidiéndole que le diera un trago de agua, y al final él le dijo el trago que necesitaba. Verso 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y ahora versos 39 al 43. 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¡Cuán misericordioso es Dios con estas personas! ¡Cuán misericordioso es Dios con todo el mundo, el Salvador del mundo! Estos samaritanos que tantas veces estaban confundidos y dañados por las soluciones del mundo y por sus propias soluciones, tuvieron la vista del Hijo de Dios que les mostró lo que necesitaban. Necesitaban beber de las aguas vivas de Jesús. Dios vino a ellos a través de su Hijo Jesús y brilló la luz sobre ellos. Lo que sí hicieron fue que salieron a escuchar. Al menos se ponen en condiciones de escuchar la verdad. No leemos acerca de ellos haciendo grandes cosas espirituales antes de que Jesús los visitara o después. Simplemente estaban viviendo la vida. Sobreviviente, trabajando, comiendo, muriendo, como todos nosotros en sus vidas. Simplemente viviendo una vida normal, por así decirlo. Y necesitaban un trago de la roca de la salvación. Y como señalé antes, estaban confundidos y dañados por las soluciones del mundo. Tuvieron que tomar una decisión simple el día que Jesús vino a la ciudad. Tuvieron que preguntarse: Salgo a ver de qué está hablando esta mujer. Voy a ver si los informes de esta mujer son ciertos. Y gracias a Dios decidieron salir y ver si los informes eran ciertos. Jesús dijo: Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gracias, Señor, por la salvación tan simple. Vamos a leer ahora en Isaías capítulo 55. Y versos 1 al 3. En Isaías 55, capítulo 55, versos 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid. Comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme, aténtame y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hermanos y hermanas, no nos alejamos de las sinceras que hay en la salvación. No podría ganarme la salvación antes de creer en Jesús, y ciertamente no puedo ganarme la salvación después de haber sido salvo. También guardémonos del pensamiento de que si las personas son realmente salvas, podrán demostrarlo. Y que nunca cometerán ciertos pecados si son realmente salvas. La Escritura deja muy claro que el único requisito para la salvación es creer en Jesús. No hay otro requisito. No hay demostración ni exhibición. Hay muchos cristianos carnales. Ellos todavía tienen salvación. Jesús nunca aprueba el pecado, nunca aprueba. Pero los que han creído aún se salvan. Tengo que venir a Jesús sin precio, sin precio. No puedo pagar por mi salvación, no puedo pagar por ella después de haber recibido a Jesús. Todo lo que tenía que hacer para ser salvo era escuchar y creer. Si alguien escucha a Jesús y cree en su corazón, es salvo. Verso 3 otra vez. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Para todos los que creen, Dios ha hecho un pacto eterno con ellos, con las misericordias firmes de David. El Hijo de David, Jesucristo, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, y me salvó de mis pecados. Salvó a los samaritanos, de los que leemos. Salvó a los judíos que creyeron. Salvó a los gentiles que creyeron. Y está haciendo lo mismo hoy. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y hermanos y hermanas, por poco más, con respecto a un tema diferente. Tengo algunas palabras que creo también son del Señor, pero me son un poco difíciles de decir, pero yo creo también son del Señor. Queridos hermanos y hermanas, sean considerados y modestos con la ropa que usan. Por favor, tenga esto en cuenta, especialmente cuando venga a culto. El apóstol Pablo nos recuerda que todas las cosas deben hacerse decentemente y con orden, y que las mujeres especialmente deben vestirse de ropa decorosa, con modestia. Hermanos y hermanas, las desnudas de alguien nunca debe mostrarse de acuerdo con las Escrituras. Y si la ropa de alguien revela cómo se ve desnudo, entonces es contrario al orden de Dios. Además, la ropa que no es modesta es un tropiezo para quienes los rodean, y una ocasión para caer, dice la Escritura. Una ocasión para caer. ¿Debe el tiempo de adoración ser un tiempo de tentación? Pastores y pastoras, pastorea vuestros rebaños. Guía y protege vuestros rebaños. Creo que el Señor me dirigió a decir estas cosas, y las digo con amor, hermanos y hermanas. Como siempre, el Señor puede dar la gracia y el amor para manejar estas cosas. Dios les bendiga ricamente.